Dios desea para nosotros de lo importante que es según su voluntad, que vivamos nuestra vida de acuerdo a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, hace la gran diferencia en la vida. De hecho, en Hebreos capítulo 2, versículo 4, dice que Dios confirmó su palabra, así lo vimos, Dios confirmó lo que Jesús había dicho, lo que los discípulos dijeron por medio de hacer lo siguiente: señales, prodigios y dones del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, según su voluntad, Hebreos 2, 4. Es decir, que Dios, según la voluntad, según el deseo de Él, vino y bendijo y llenó e hizo cosas grandes y lo confirmó. Y es tan importante que entendamos eso, que Dios tiene una voluntad, pero usted también tiene una voluntad. Cada ser humano tiene una voluntad personal. Dios no obliga a nadie a hacer nada. En ninguna parte de la palabra de Dios hay una obligación de Dios. Hay un deseo de Dios y es mejor para nosotros vivir nuestra vida de acuerdo al deseo de Dios. Pero usted y yo tenemos que decidir seguir a Dios de esa forma. Es tan interesante eso. El mejor ejemplo, yo le comuniqué la semana pasada, está en Génesis capítulo 2, si no me equivoco, que viene Adán y Eva. Son creados, ¿verdad? En todo ese proceso, Génesis 1, Génesis 2 lo menciona también, participan de lo que es el árbol. Dios le dijo, ¿sabes qué? Todo esto es tuyo, todo este jardín es tuyo, todo es tuyo, todo lo que tú quieras, excepto una solita cosa. ¡Qué increíble que Dios le dio absolutamente todo! Excepto una, pero muchas veces, no sé por qué naturaleza humana, cuando nos dicen no, ahí sí es verdad que se complicó la cosa. ¿Es así o no es así? Si nos dijeron, ahí no ponga la mano que es caliente, hasta que no me queme, le pongo la mano. Lo mismo fue con ellos, con Adán. Ay, no le ponga la mano. El muchacho fue y le puso la mano. La muchacha fue y comió de lo que no debió. Pero mire qué cosa, cuando leemos el episodio de la palabra de Dios, en ninguna parte se aparece Dios y le dice, no pongas eso, no comas eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios desea que usted y yo decidamos hacer la voluntad de Dios de forma personal. Si no, Dios lo hubiese detenido todo. Dios dejó porque Él tiene una voluntad y tiene un deseo para tu vida, pero usted debe cooperar también con Dios en hacer lo que Él desea. De hecho, Efesios 5, 17 lo dice de esa forma. Lo vimos la semana pasada. Déjeme repasar rapidito lo que vimos la semana pasada. Dice así: por tanto, no seáis insensatos. Es decir, no seamos gente cabeza dura, complicada, que no entendemos, ¿verdad? Que no nos entra, no entra por un oído, se sale por el otro. No sean así. Dice, no seáis insensatos, sino, ¿cuál es esa palabra? Entendidos, gente que comprende, que asimilamos la información, que estamos viendo lo que Dios quiere. ¿Entendidos en qué? En cuál sea la voluntad de quién. Oh, wow. Pablo dice, no hay cosa mejor que usted y yo entendamos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entendidos en la voluntad del Señor, porque va a ser una diferencia. Vimos un paso para descubrir o conocer la voluntad de Dios. Hablamos acerca de eso, utilizando la palabra paso. ¿Cómo tomamos el paso para nosotros descubrir la voluntad de Dios? Vimos cuatro cosas tomando ese paso. Número uno es la palabra de Dios. P de paso, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es la voluntad de Dios escrita y plasmada para usted y para mí. Usted no tiene muchas veces, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? De una vez nos enteramos en la palabra de Dios. Está clarito, está escrito. Hay, yo no sé cuántas versiones no existen para que le entendamos mejor. ¿Está conmigo? Usted y yo necesitamos hacer un esfuerzo ver la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra. Segundo, dijimos que necesitamos ajustar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios no se va a ajustar a mi deseo. ¿Se supo eso? Dios no se va a ajustar a su deseo. Yo me tengo que ajustar al deseo de Dios. Cuando yo hago eso, entonces encuentro el favor de Dios, lo que Dios quiere. Cuando yo ajusto mi vida a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi vida? Cambiar para yo poder estar en orden de a tu voluntad. Mire, la segunda cosa de ese paso es seguimiento. Si yo sigo lo que ya Dios ha descrito como su voluntad, voy a obtener lo que Dios quiere para mi vida. De hecho, Jesús dice, aquellos que hacen, Jesús no dijo aquellos que saben, solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre son mi hermano, mi hermana y mi madre. Es en Mateo capítulo 2. Es decir, que Él está diciendo, si tú quieres tener una conexión conmigo, una relación conmigo, hacer mi voluntad es una puerta abierta a eso. Y por último, orar. Pídale a Dios. Dile a Dios, muéstrame cuál es su voluntad para mi vida. Yo quiero tomar ese paso. Yo quiero verlo en tu palabra. Yo quiero ajustar mi vida. Yo quiero seguir lo que tú dices. Y yo te quiero pedir que tú me muestres. ¿Está conmigo? Y eso es tan importante. Yo quiero mencionar cuatro cosas más de lo que la voluntad de Dios hace hace en nuestra vida para que usted y yo descubramos la voluntad de Dios. Le voy a decir por qué. Porque la voluntad de Dios le ayuda a usted a vivir con un propósito hacia la eternidad, con un propósito hacia lo que Dios quiere. Yo no quiero, personalmente, vivir mi vida por vivirla. Y no es por ahora, desde que soy joven así he sido. Yo no quiero vivir mi vida por vivir. Hay gente que están bien con levantarse. Bueno, aquí tenemos la casita y conforme. Y bueno, se va a la iglesia. Bueno, está bien, eso no es malo. Pero no es lo que Dios quiere para usted en su totalidad. Y es mejor, más por eso, descubrir la voluntad de Dios y vivir a capacidad a la manera de lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? La voluntad de Dios es esto, dijimos la semana pasada, que es la voluntad de Dios para tu vida, escuche bien, es un propósito individual para una bendición, ¿cómo? Global. Dios quiere bendecir a mucha gente con su, a través de usted, a través de su vida, a través de su ejemplo. Así que ese propósito individual que Dios pone en su vida, Él lo quiere utilizar para que usted alcance a muchas personas, para que usted muestre la bondad de Dios a través de lo que usted hace, de ese propósito global. Pablo tiene una oración preciosa. Colosenses, vaya conmigo ahí. Colosenses está en el Nuevo Testamento. Yo voy a mencionar muchos versículos hoy, así que no se preocupe, escríbalo, lo puede leer después para que usted no esté, ¿verdad? Oh, se me pasó ese, ¿qué dijo el pastor? No se preocupe, así lo escucha con más atención. Colosenses está en el Nuevo Testamento, capítulo 1, Pablo hace una oración tan interesante, mire lo que dice, comenzando en el versículo 9, dice, por lo cual, también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pablo dice, desde el día en que yo oí que ellos estaban siguiendo a Dios, que le han dado su corazón a Dios, él dice lo siguiente, no cesamos de orar, dice, por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su ¿quién? O léalo conmigo, ¿de su qué? Wow, Pablo dice, yo estoy orando y pidiéndole a Dios que usted esté lleno del saber lo que Dios quiere para su vida. Que usted sepa exactamente la voluntad de Dios y dicen que en toda sabiduría e inteligencia, ¿cómo? Espiritual. Pablo me está diciendo, yo espero que Dios se haga un científico famoso, aunque no es malo ser científico, pero Dios no, Pablo no está pidiendo que nosotros seamos más inteligentes de cerebro, sino más inteligentes espiritualmente de conocer lo que Dios quiere para mi vida. Cuando yo tengo eso, las cosas cambian. Y mucha gente vive su vida cristiana, escúchalo bien, sin un propósito definido. Y por lo tanto dicen, bueno, la vida cristiana es muy aburrida, es que yo no sé, oh no. Cuando usted sabe, la cosa cambia. Cuando usted entiende, la cosa se dirige, la cosa avanza hacia lo que Dios quiere de una manera increíble en lo que Dios está haciendo para usted. Versículo 10, viene y dice, para que andéis. ¿Se recuerdan? La semana pasada hablamos que andar significa vivir ¿cómo? Vivir la vida. Vivir la vida, eso es andar. Dice, para que andéis como es digno de ¿quién? El Señor. Vivir la vida cristiana, como es digno del Señor, agradándole en todo. Dice aquí, versículo 10, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Más adelante vamos a definir esa palabra, longanimidad. Y luego dice versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en su luz. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que Pablo está pidiendo? Cuatro cosas que yo quiero que veamos hoy para agregar a la voluntad de Dios. Número uno, la voluntad de Dios es, número uno, la voluntad de Dios es revelada por el Espíritu Santo. Yo no sé cómo explicarlo. ¿Cómo explicar la importancia del Espíritu Santo? Pero es crucial para la vida cristiana. ¿Usted sabe por qué? Porque usted y yo no fuimos diseñados para vivir la vida cristiana sin Él. El que intente vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo se frustra. Y por eso usted dice, pastor, pero yo sigo fallando y yo meto la paz. Y Dios lo sabe. Dios no está sorprendido. Dios no se pone malo al otro, mire ese muchacho, ay, yo ni sabía que iba a hacer eso. No, Dios no sabía. Pero Dios quiere que nosotros cooperemos con Él para el avance de nuestra vida. Y el Espíritu Santo es una clave para eso. Por eso Pablo dice en Colosenses 1:9, dice, yo estoy orando por ustedes para que crezcan en la sabiduría de la voluntad de Dios, en sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, es con la ayuda, con la dirección del Espíritu Santo que usted y yo podemos hacer eso. Juan capítulo 14, Jesús hablando acerca del Espíritu Santo, dice las siguientes palabras tan interesantes. Dice, mas el Consolador, El Espíritu Santo, deténgase ahí. La palabra consolador, o Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo en el idioma que se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento en realidad, que es el griego, es la palabra que utiliza ahí, paracletos. Y esa palabra literalmente es de donde viene el uso que usted y yo entendemos como la muleta. Cuando usted se quiebra, se lastima un pie, una pierna, le dan una ¿qué? Una muleta. Entonces usted, para poder caminar, se apoya en esa muleta para poder avanzar. Literalmente, el Espíritu Santo es su ayuda donde usted es inadecuado. El Espíritu Santo es su ayuda donde usted no tiene la fuerza. El Espíritu Santo es su ayuda donde usted está fallando. Eso es exactamente lo que Jesús está diciendo. Cuando venga el Consolador, cuando venga el Director, cuando venga aquello en que yo me pueda apoyar, el Espíritu Santo, mire lo que va a hacer con nosotros, mire lo que va a hacer. Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Jesús está hablando en futuro, porque lo que vemos en Hechos capítulo 1 y capítulo 2 todavía no había sucedido, pero nosotros realmente ya vivimos la llenura del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Así que él está hablando en futuro por esa razón. Y luego dice, enviará el nombre en mi nombre. Mira lo que hace. Él os enseñará, ¿cuántas cosas? Todas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Wow! Es decir, el Espíritu Santo es que cuando usted no tiene su Biblia, pero ya ha consumido lo que Dios quiere, le recuerda a usted un versículo cuando lo necesita. ¿No es así o no es así? Ahí ya como que uno está, a ver, no tengo la Biblia. Como que la Biblia nunca se acerca cuando a uno lo está maltratando en Dios. Es así o no es así, nunca aparece la cuestión. Pero el Espíritu Santo está ahí y nos ayuda, nos recuerda versículos, nos dirige la vida, nos hace hacer eso. Y es tan importante, nos lleva y nos recuerda. Mire, mire, Juan 16, ahí mismito, Juan 16, dice lo siguiente, versículo 13, si no me equivoco. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, una vez más, hablando en futuro, porque no había llegado, pero ya pasó Hechos capítulo 2. Cuando venga el Espíritu Santo, ya está aquí en medio nuestro. El Espíritu, mire cómo lo llama, ¿el Espíritu de quién? De verdad. Él os guiará ¿a cuánta verdad? Número uno, nos va a recordar todo. Número dos, nos guiará a toda verdad. Mis hermanos, Dios siempre dice la verdad. Siempre. Siempre dice la verdad. Aunque a veces no nos guste. Hay tres amenes nada más. Pero la verdad a veces es incómoda. La verdad a veces es, nos da en ciertas áreas del corazón. La verdad a veces nos diría, tú sabes, pero la verdad es buena porque la verdad es Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Wow! Es decir, la esencia de Dios es verdad. Dios te va a decir la realidad de tu vida porque quiere lo mejor para ti. Por eso envió el Espíritu Santo que nos ayude a hacer su voluntad. Dice, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Eso a mí me impresiona tanto, mis hermanos. Escuche bien, el Espíritu Santo es el poder de Dios manifestado. El Espíritu Santo es el ayudador de Dios para nuestra vida. Sin embargo, el Espíritu Santo es tan humilde que no dice su propia cosa, sino lo que escucha de Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos somos medio llanero solitario. Como que aquí estoy yo, el compadre y mi caballo, y vamos arriba, yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y no es así, necesitamos ser humildes, sumisos, tal y como el Espíritu Santo lo es. Lo que yo oí de Dios, eso quiero hacer, lo que yo aprendo de Dios. El Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer, es el poder de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que no hace absolutamente nada, al menos que Dios el Padre se lo comunique. ¿Cuántos de nosotros podemos aprender del Espíritu Santo hoy día? De su humildad, de su capacidad de ser dirigido por Dios. Y dice, os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Eso es tan importante. Usted ha estado en su casa y siente algo. Ay, no, déjame checar, muchacho. Y cuando va, algo está pasando. El Espíritu Santo. La gente dice, ese es el instinto de madre. Tal vez, pero también hay una obra de Dios en su vida. Hay una obra, yo no sé cómo decirle cuántas veces mi esposa y yo hemos visto, no compre eso, haz aquello, cosas, decisiones importantes en la vida. Yo sé que es el Espíritu de Dios haciéndonos saber lo que es en nuestro corazón. Ahora, cuando habla acerca de lo que ha de venir, no es que le va a decir el número de la loto de la semana que viene, ¿ok? Así no funciona el Espíritu de Dios, ¿ok? Si funcionara así, todos fuéramos ricos, ¿verdad? Pero no es eso, está hablando acerca de nuestra vida, de lo que Dios va a hacer en nosotros. Segunda cosa, ¿por qué necesitamos? ¿Qué es lo que la voluntad de Dios es? Número uno, es comunicada por el Espíritu Santo. Número dos, la voluntad de Dios, mire qué interesante, es para mi santificación, es la santificación. ¿Qué significa eso? A veces es una palabra media cristianona, por decirlo así, ¿verdad? Pero santificación literalmente significa, escuche bien, es el proceso por el cual usted y yo nos hacemos más como Cristo. Voy a repetir una vez más. Es el proceso por el cual usted y yo nos hacemos más como Cristo. Y la verdad de la vida cristiana es eso, que usted y yo queremos ser más como Jesús, no más como Pablo, ni más como Pedro, ni más como Juan, aunque ellos fueron buenos ejemplos. La Biblia hace muy claro que debemos ser más como Cristo. Es muy distinto el enfoque. No es que Pablo es malo, Pablo es importantísimo. No es que Pedro es malo, es importantísimo. No es que Juan es malo, es importantísimo. Pero Jesús es nuestro enfoque. Es Jesús quien murió en la cruz. Es Jesús quien vivió un ejemplo sin pecado para que usted y yo camináramos con lo que Él nos dirige. ¿Está conmigo? Es Él. Y la santificación es ese proceso. Es sacar lo que yo soy y poner más de lo que Dios es. Santificación. Y es su voluntad. De hecho, Colosenses 1:10, en la versión viviente, me gusta como lo dice. Dice entonces, la forma en que vivan siempre... Andéis, dice su Biblia, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de ¿cuántos frutos? Buenos, si no diera frutos solamente, no, dice buenos frutos. Es muy distinto, usted y yo hemos tenido árboles donde hay fruta, pero no es buena. ¿Es así o no es así? Yo he visto árboles que usted lo come, lo consume y no es igual. Hay otros árboles que dan buenos frutos. Dios está hablando, mi vida es de buen fruto. Mientras tanto, dice, en lo que vivimos la vida, irán creciendo a medida, uy, 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 mire. A medida de cómo, ¿cómo crecemos? A medida que aprendan a conocer a Dios. Usted y yo necesitamos invertir en nuestro conocimiento de Dios. Porque cuando yo hago eso, voy creciendo en mi vida. Ven, el caminar cristiano, tal y como yo lo digo, no es una carrera rápida. Es un caminar. Es un, hey, hoy voy bien. Mañana, ayer tropecé, pero hoy vuelvo y sigo avanzando. Pero mientras más yo conozco a Dios, más y más voy creciendo. Doy un ejemplo de lo que les... Porque el proceso, la voluntad de Dios es para el proceso de santificación. En mi vida, santificación es un proceso difícil, pero es un proceso hermoso. Es un proceso en el que Dios te hace ser más como el Pablo lo vivió, Pedro lo vivió, Juan lo vivió, el rey David lo vivió, José lo vivió, Abraham lo vivió. Vivieron proceso de santificación en su vida para obtener la voluntad de Dios sobre cada uno de ellos. Y no hay uno de ellos que te diga, no, eso fue horrible, yo no lo quise hacer, pero ni tampoco me arrepiento de haberlo hecho. Para nada, no lo van a decir. De hecho, Hebreos 11, hablando del salón de la fama de la fe, dice que todos ellos pasaron cosas difíciles, pero siguieron hacia Dios. Escuche, dice de Moisés, que Moisés pudo haber disfrutado los mejores manjares de Faraón. Sin embargo, negó eso con tal de hacer la voluntad de Dios. Piénselo, hay un poder en conocer la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 4:3, lo deja sin duda, dice así. Pues la voluntad del pastor... ¿Cómo es? Ah, yo creía, a ver si está leyendo. Pues la voluntad de quién, de Dios es vuestra santificación, es la de nosotros. El deseo de Dios es que usted y yo seamos más como Cristo. Y ese es el proceso que Él va a trabajar, es la voluntad de Dios, la santificación. Y dice que os apartéis de fornicación y luego lista un paquetón de pecados ahí en la lista. Se lo sigue leyendo. Y no es para enfocarnos tanto en el pecado, porque todos tenemos cosas que podemos sacar a la luz. El proceso es que la voluntad de Dios es limpiarnos y hacernos más como Él. ¿Está conmigo? Mire cómo lo dice Pedro. Primera de Pedro lo dice de esta forma. Y Primera de Pedro en todas partes, en 4, habla mucho de eso. Pero dice, porque esta, una vez más, la misma frase. Porque esta es la voluntad de ¿quién? Dos veces ya lo hemos visto en la Biblia. Esa es la voluntad de Dios. Que haciendo bien... Wow, que viviendo mi vida de acuerdo a como Dios quiere, que poniendo ejemplo bueno, dando buen fruto en mi vida, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres, ¿cómo? Insensatos. La Biblia dice, si usted y yo vivimos la vida de acuerdo a la manera de Dios, el que es un insensato, aunque le esté diciendo un día eso, va a decir, bueno, no tengo nada malo que decir del vecino, hombre, mire cómo vive para Dios. Así, honestamente, Wow, ¿cómo es que tú perdiste el trabajo, te enfermaste, has pasado tanta dificultad? ¿Cómo es que estás gozoso? ¿Estás loco? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué están vendiendo por ahí? Que yo no sé, ¿verdad? Y te da una oportunidad de decirle, no, no es nada de eso, mi amigo. Es el poder de Dios en mi vida. Y de repente, la ignorancia de ellos es callada por el poder de Dios en tu vida, por el proceso de santificación. ¿Está conmigo? Importante. Tercera cosa que la voluntad de Dios hace en nuestra vida, y es el proceso de la voluntad de Dios, es número tres, la fuerza para el camino. La voluntad de Dios es fuerza para el camino. Cuando yo sé el fin de algo, el camino se hace un poquito más fácil. Déjeme comprobárselo. Cuando mi esposa estaba embarazada, las hermanas que han estado embarazadas, cuando llegó el octavo mes por ahí, la señora estaba que ya no aguantaba. Estaba pero así de mes. Inclusive cuando comenzamos La Roca, ella cantó aquí el domingo y al otro día dio a luz. Así que ya se sabe, la señora estaba pero así, llenota, ya ni le servían los zapaticos a la pobre, tenía que andar ahí en chanclas y ya usted se imagina. Ya usted sabe, ¿verdad? Pero ella sabía que algún día la cuestión esta iba a salir, ¿verdad? Así que imagínate, uno aguanta el proceso porque el niño, el bebé va a salir y va a traer gozo a su vida. Es igual en la voluntad de Dios. Es lo mismo con los hombres. Si su jefe viene y le dice, hey, dentro de 2 meses te voy a dar un aumento. Aunque esos 2 meses sean horribles, usted se aguanta porque ya le dijeron que en 2 meses le iban a dar más plata. ¿Es así o no es así? De la misma forma, la voluntad de Dios es fuerza para el camino. Es fuerza para nosotros seguir avanzando en lo que Dios quiere. Porque yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida, que Dios va a hacer algo grande. Yo veo la promesa de Dios. Así que yo sigo insistiendo y caminando a pesar de la dificultad. Uy, porque estoy viendo que allí hay algo que Dios tiene para mí. ¿Está conmigo? Necesitamos verlo de esa forma. Colosenses 1:11 dice lo siguiente: fortalecidos. Es decir, no nos dice tal vez o busca, no, dice forta, no es opción, mis hermanos. Necesitamos fortalecernos en Dios. ¿Está conmigo? Fortalecidos, dice ahí, con todo. ¿Todo significa qué? Absolutamente todo, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Es en la gloria de Dios, es en el poder de Dios, no es en el suyo, ni en el mío, ni en el poder del primo, ni del vecino, en el poder de Dios. Y déjenme hacer una pregunta: ¿tiene Dios límite de poder? Absolutamente no. Entonces usted tiene acceso a poder sin límite en Dios cuando nos ayudamos en Él. Pero mire cómo, ¿para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Ahora, usted y yo no utilizamos esa palabra. Usted no va a la tienda, compra una libra de longanimidad y la sirve. Nada de esa cuestión, ¿verdad? Longanimidad es una palabra, literalmente significa aguantar dificultad a largo plazo. Aguantar dificultad a largo plazo. Así que la palabra de Dios está diciendo que usted y yo necesitamos paciencia y el poder de poder aguantar tiempos difíciles, aunque tarden mucho en la vida. Imagínese, nos está indicando que conocer la voluntad de Dios no ayuda a eso, a nosotros vencer la dificultad, decir yo sé que está difícil hoy, pero yo voy a seguir aguantando el proceso porque sé que Dios tiene algo bueno. Y necesitamos la paciencia. La paciencia nos ayuda a vivir la vida, a avanzar, a hacer cosas increíbles. Mi esposa es súper paciente y mi mamá también, son demasiado pacientes, exagerados, es las dos. Ore por mí, mis hermanos, porque yo vivo una... demasiada paciencia en esa casa. No, pero la paciencia es algo increíble. Es un don también. Hay gente que lo tiene, que es lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Pero la Biblia nos indica que todos necesitamos tenerlo operando en nuestra vida, porque lo vamos a necesitar, porque todos vamos a vivir cosas difíciles. Y cuando estemos bajo esa cosa difícil, necesitamos la paciencia y la longanimidad. En Hebreos 10:36 lo dice de esta forma. Hebreos 10:36 dice así: porque os es necesaria, oiga esa palabra, déjame ver qué dice, porque tal vez le convenga, de vez en cuando, porque os es necesaria, es decir, es imposible hacerlo sin eso, os es necesaria la paciencia, mire para qué, para que habiendo hecho, y esa palabrita, la voluntad de Dios, de eso estamos hablando. Necesitamos paciencia para hacer la voluntad de Dios. Obtengáis la promesa. Yo no voy a obtener lo que Dios tiene para mi vida hasta que no pase por el proceso de lo que Dios está haciendo en mi vida. No lo voy a obtener, y por eso necesitamos la paciencia, que Dios nos encamine, que Dios nos dirija, que Dios nos lleve, que Dios siga obrando en mi vida. Cuando yo leo la palabra de Dios, veo a los hombres de Dios que tuvieron cosas increíbles. Honestamente, yo prefiero que Dios lo haga rápido. ¿Es así o no es así? Todos nosotros queremos algo, pero yo leo la palabra de Dios. José tardó casi 17 años de su vida para entrar en lo que Dios quería. David alrededor de 15 años para entrar. El apóstol Pablo duró 14 años en el desierto, lejos, orando, creciendo en Dios. Luego los 14 años regresó a Jerusalén y comenzó el ministerio del cual usted y yo leemos hoy día. Es decir, hay un proceso en la que Dios trabaja en las personas y obra en ellos por un largo plazo para trabajar en ello. ¿Está conmigo? Y es tan importante que lo veamos y que lo sepamos, porque Dios está haciendo algo. Necesitamos su paciencia. Si me lo ponen acá, el libro de Hebreos, por favor. Necesitamos la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de ¿quién? De Dios. De Dios podamos trabajar en ello hacia lo que Dios quiere para nuestra vida. Es muy, muy importante que lo veamos. Yo tengo un amigo personal que se llama Kent Norrell y su esposa, que fueron misioneros en República Dominicana por 25 años. Y yo recibí un email de parte de ellos, a todos sus amigos que están en su lista de email en esta semana. Anoche estuve leyendo el email donde dice: oh, después de 25 años de ser misioneros, la iglesia que los envió a ellos de Estados Unidos, Minnesota, el pastor que estaba ahí se está retirando, ya es mayor, y le invitaron a él: hey Kent, ¿por qué no regresas si es nuestro pastor? Él no quería hacerlo porque ha estado en las misiones toda su vida, pero la frase que me impresionó de su carta fue eso. Él dice: cuando mi esposo y yo estuvimos orando, dijimos: Dios, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Dios, yo he sido misionero toda mi vida, porque él sentía en su corazón que Dios le decía que fuera y tomara la posición del pastorado. Y Dios le dijo: Kent, ¿tú eres misionero o eres mi hijo? ¿Qué es lo que tú eres? Y es tan importante que lo sepamos, que muchas veces nos identificamos con lo que nosotros hacemos y no con lo que somos. Usted y yo somos hijos e hijas de Dios, con un propósito de Dios en nuestra vida. La voluntad de Dios va a obrar en nosotros. Me impresionó tanto eso. Después de 25 años de su vida de hacer algo, uno piensa: él quería seguir haciendo eso, ha hecho una obra increíble en República Dominicana. Ahora dice: Dios, yo voy a hacer lo que tú quieras. Si lo que tú quieres es eso, si esa es la voluntad de Dios para mi vida, con paciencia voy a entrar en ello. ¿Está conmigo? Que nosotros hagamos eso. Tres cosas hemos visto hasta ahora, déjeme recordárselo y luego entrar en el último punto. Número uno es que el Espíritu Santo nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Número dos es que la voluntad de Dios es para mi santificación, para hacerme más como Él. Número tres, la voluntad de Dios es fuerza para el camino. Mis hermanos, necesitamos la fuerza de Dios para seguir avanzando y hacer lo que Él quiere. Número cuatro. Es lo siguiente, es que Él desea, la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos. ¿Puede decir eso conmigo? A ver si está ahí. Uno, dos y tres. Que seamos agradecidos. ¡Wow! Agradecido es algo tan poderoso. Agradecimiento es algo tan importante. Agradecimiento cambia absolutamente todo. De hecho, yo todavía en la vida estoy aprendiendo a hacerlo cada vez más en mi vida. Cada vez más. Dios, yo quiero ser agradecido. Yo quiero agradecer por las cosas de la vida. Porque cuando uno tiene un espíritu agradecido, cambia absolutamente todo. Vivimos en una sociedad hoy día donde la gente piensa que todo se le debe. ¿Está conmigo? Y no todo se me debe. La mayoría de las cosas de la vida son un favor de Dios sobre nosotros. La mayoría de las cosas de la vida son oportunidades que Dios nos da. Y cuando tenemos un espíritu agradecido, absolutamente cambia todas las cosas. Como yo le dije, sé que algunos hermanos aquí estaban en esa área. Cuando trabajamos con servicio al cliente, la gente nunca llama para agradecerte. La gente te llama para decirte de todo. Así que mira tú y eso, no me hicieron. Y a veces yo me recuerdo de eso. Y cuando me toca a mí llamar, trato de ser lo más decente posible con la persona, porque yo sé lo que se siente estar del otro lado del teléfono cuando nadie te agradece por lo que hiciste, nada más te dicen todo lo malo que has hecho. ¿Está conmigo? De la misma forma, Dios desea que nosotros tengamos un espíritu agradecido. Mira cómo lo dice acá, Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre. ¡Wow! Que nos hizo aptos, es decir, nos preparó para participar de la herencia de los santos en la luz. Agradecido de que, escuche bien, Dios no tenía que salvarnos, pero lo hizo. Lo hizo. No tenía que hacerlo. Dios pudo haber hecho tal y como lo hizo en Génesis capítulo 6 con Noé. Dios, olvídate de eso. Noé, súbete al arca con tu familia, el que quiera ir contigo, porque los otros... El que no entró se quedó. Y dice la palabra de Dios que después que Dios hizo eso, dije, dijo, jamás voy a tratar con el ser humano de esa forma. Dios en su propio corazón quiere que nosotros respondamos a su amor, a su deseo, a su inversión. Pero Dios tiene la capacidad de desaparecernos y arrancar de nuevo. Pero no lo hace porque Él desea que tengamos un espíritu agradecido. Pablo dice que seamos gozosos del Padre que nos hizo apto para estar y disfrutar de la luz. Mejor todavía en Tesalonicenses lo dice de esta forma. 5:8 dice, dad gracias a Dios cuando la cosa está buena. A ver. Dar gracias a Dios el primero y el 15. Yo creo que sí, que hay que darle gracias a Dios el primero. Dar gracias a Dios ¿en cuánto? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Wow. Es la voluntad de Dios que usted y yo seamos gente agradecida en todo lugar. Muchas veces necesitamos ser agradecidos en nuestras propias familias, dejarles saber a la gente, ¿sabes qué? Gracias. A veces en nuestras familias, como estamos acostumbrados a vernos, no nos agradecemos. Y déjeme decirle que eso cambia el ambiente. Yo a veces tengo que agradecerle a mi esposa por cocinar o por lo que sea, ¿verdad? Porque a veces pensamos, escuche bien, eso es para nosotros los hombres, que como que cocinar, limpiar, bueno, es lo que hay que hacer y no hay que agradecer por eso, porque bueno, por lo menos hizo lo que tenía que hacer esta, ¿verdad? Pero si usted agradece, aunque es lo que supuestamente tenía que hacer, la cosa cambia, se lo aseguro. ¿Qué tal usted si le agradece a su viejo, gracias por trabajar? No le diga viejo que se pone bravo el hombre, pero agradézcale, ¿verdad? Gracias por proveer para nuestra familia, yo te agradezco mucho, yo se lo aseguro que ese hombre suyo le da lo que sea. Porque entiende que está haciéndolo con un corazón agradecido. Con mis hijos a veces, aunque tienen que hacer su parte, a veces decimos gracias por recoger los zapatos, aunque tienen que recogerlo como sea. Pero por alguna razón el ser agradecido cambia el enfoque de la gente. Cambia el enfoque de lo que hay que hacer. Y Dios mismo dice que es su voluntad. Mis hermanos, no es mi voluntad ni la de nadie. Es la voluntad de Dios. Que seamos agradecidos, que demos gracias a Dios en todo. Gracias Dios por el carro, gracias a Dios por la casa. Gracias Dios que tú tienes, aunque me siento enfermo, tú tienes poder para sanarme en ese día. Gracias Dios por hacer eso. Un espíritu agradecido en la voluntad de Dios cambia absolutamente todo, mis hermanos. Y muchas veces no podemos dejar que la sociedad ponga sobre nosotros esta mentalidad. Que hay que darme lo mío, que hay que hacer lo que yo diga. Y voy a donde el fulano y voy a tocar. No, seamos agradecidos y Dios solito va a abrir las ventanas de los cielos de favor nuestro. Yo se lo aseguro porque yo lo he visto en mi vida simplemente con ser una persona agradecida. Simplemente con el hecho de darle gracias a Dios, a pesar de cambia la vida. Cambia su vida cuando alguien le agradece. Cuando usted vaya a pagar y la persona está gruñona, dile gracias. Y te aseguro que se porta bien contigo. Pero segurito. Me ha pasado cuántas veces, ¿verdad? Que el de al frente pone a la señora toda malograda, ¿verdad? Y ahora me toca a mí, bueno, me cambio para qué, a ver cuál fila está más corta, ¿verdad? Pero siempre que, oh, gracias por hacer, oh, te pasó, oh, sí. Cuando viene a ver la señora, como si nada, feliz de la vida y todo pasó. Simplemente una solita cosa, gracias. Agradecerle a una persona, dejarle saber que usted está invertido en ellos. Déjeme terminar con esto, Juan. Primera de Juan capítulo 2 dice así, que la palabra de Dios, que lo que vemos en la vida, porque a veces nos enfocamos solamente en lo que usted y yo vemos hoy día, que lo que vemos en la vida es pasadero. Y por eso necesitamos la voluntad de Dios que nos lleve hacia algo espiritual, hacia algo eterno, hacia algo que tiene un valor superior. Mira lo que dice, porque nada de lo que hay en el mundo, ¿cuántas cosas lo que hay en el mundo? Absolutamente nada. Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. El mundo se acaba y sus malos deseos. Pero mire lo que dice ahora. Mire lo que dice. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿cuánto? Para siempre, mis hermanos. Cuando usted y yo decimos, Dios, yo quiero hacer tu voluntad, obtenemos un propósito eterno mucho más allá de lo que usted y yo vemos hoy, mucho más allá de lo que vemos con nuestros ojos, mucho más allá que la codicia de lo que deseamos, que el orgullo que sentimos, más allá de lo que usted y yo estamos rodeados. El propósito de Dios me lleva a ver la eternidad y no solamente lo que sucede hoy. Ven, porque lo que sucede hoy es pasadero, pero la eternidad tiene una importancia tan grande en nuestra vida. Mis hermanos, hoy tal vez alguien le insultó, olvídese de eso, eso fue lo de hoy solamente. Hay una eternidad, lo que Dios puede hacer en el corazón de alguien. Si hoy usted se siente enfermo, no se preocupe, es pasadero. Dios tiene un poder superior y mayor más allá, y usted tiene que verlo de esa forma. Que lo que suceda hoy es simplemente lo de hoy, pero Dios tiene algo mayor. ¿Por qué? Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el deseo de Dios para usted y para mí en este día. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Qué bueno.